Bienvenidos a El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director, Dr. Hernán Farestaye, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Laboratorio de Medicina. Comité organizador, María Monserrat Blanes González, del Paraguay. Rosa Isabel Sierra Mora, de México. Y Estela Raimondo, del Uruguay. El Microscopio. El Microscopio. Un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. En el programa anterior hemos escuchado al licenciado Samuel Rivera, tecnólogo médico y presidente del Colegio de Tecnólogos Médicos de Puerto Rico. A la doctora Alba Marina Valdés de García, química bióloga por la Universidad de San Carlos de Guatemala. Al doctor Manuel Rodríguez Espinosa, licenciado en farmacia por la Universidad de Granada. En www.infobioquímica.com usted puede escuchar los programas completos y también dispone de comandos para seleccionar, escuchar o descargar solamente las entrevistas o las secciones de uno o varios programas que más sean de su interés. Va a encontrar entrevistas completas en idioma original y la traducción al español, la biografía de los entrevistados, sus fotos, trabajos relacionados, foros, corresponsales, etc. El Microscopio agradece su visita. El doctor Ramón de Lofeu es licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Barcelona, máster en Bioingeniería por la Universidad Politécnica de Cataluña, miembro del staff del Servicio de Bioquímica Clínica del Hospital Clínico desde 1983, consultor y capacitador del mismo servicio, postdoc en el Laboratorio de Gastroenterology and Liver Research de la Universidad de California, San Francisco, en técnicas de biología molecular y celular. Miembro de la Junta Directiva de la Sociedad Española de Química Clínica, miembro de la Sociedad Española de Nutrición.
Buenas tardes, estamos con el doctor Ramón de Lofeu, del Servicio de Bioquímica y Genética Molecular del Hospital de Clínica de la Universidad de Barcelona. Buenas tardes o buenos días, según tu horario sería buenas tardes, según mi horario buenos días. ¿Qué tal, Ramón? ¿Cómo andamos?
Hola, buenas. Muy bien. ¿Vosotros?
Bien, muy bien. Gracias por atendernos, por esta entrevista. Bueno, hemos estado juntos ahora hace tiempo en Milán, en el Congreso Europeo, y tuve la grata oportunidad de conocernos personalmente. Así que así la entrevista es más fácil, es más linda cuando nos conocemos ya personalmente, Ramón. En esta charla estuvimos hablando un poco de un tema que estás manejando tú allá en España, el idioma español, que es el LabTest Online, que ya ha tenido, bueno, una amplia difusión en todo el mundo y está en varios idiomas. Contame un poquito de qué es LabTest Online, cómo surge esta idea y cuál es el objetivo principal de este proyecto, ¿no?
LabTest Online es la página web de pruebas de laboratorio originaria de la Asociación Americana de Química Clínica, hecha por especialistas del laboratorio para dar a conocer al público en general en qué consisten nuestro trabajo habitual y cómo interpretar las pruebas del laboratorio a las que se someten la gran mayoría de los pacientes atendidos en cualquier sistema de salud del mundo actualmente.
Esto es fundamentalmente para el público general, ¿no es cierto? Está bajado a una terminología accesible para todo el mundo y el objetivo es para el público general.
Efectivamente, nuestro gran esfuerzo es poder transmitir al público sin conocimientos técnicos y específicos de laboratorio o de medicina una información que les pueda ser útil para interpretar o comprender aquellas pruebas que su médico les ha solicitado.
Es como para difundir en el público general la comprensión del valor de la bioquímica en la salud. Dentro de esta misma página de Infobioquímica tenemos un sistema, pero está más orientado a apoyar a los colegas bioquímicos o de laboratorio clínico y a los médicos al uso e interpretación de las pruebas. Este es otro enfoque realmente que es muy útil. ¿En cuántos idiomas está hoy el LabTest Online?
empezamos aquí en Europa. Los ingleses hicieron su versión Reino Unido a partir de la americana, que para ellos era muy sencillo, pero empezamos Alemania, España e Italia. ETMA hizo un trabajo de promoción muy importante en toda la comunidad europea. En estos momentos, yo diría que hay 12 o 13 países europeos, aparte de los tres iniciales, España, Alemania e Italia, pues estamos en portugués, en griego, en checo, en rumanés, en francés, en polaco, en húngaro. También existe la versión turca, y a nivel mundial pues existe también la versión australiana, la versión china y la versión coreana.
Esta información obviamente es de muy muy alta calidad, inclusive tiene un reconocimiento de certificación de calidad de información en Internet, ¿no?
Efectivamente, todo el proceso está controlado rigurosamente por las sociedades científicas de cada país, y todos los artículos, todos los comentarios están hechos por especialistas del tema, especialmente el de laboratorio, o principalmente especialistas de laboratorio, en los que lo que más nos preocupa es el rigor científico de la información. Esto ha hecho que, aparte del público en general, tengamos, según qué lengua, de un 20 a un 25% de consultas que proceden de profesionales de la salud, tanto médicos como asistentes sanitarios, como gente involucrada en el ámbito de la salud de diferentes áreas.
¿Qué tipo de información encontramos en la página? ¿Tiene, además de información sobre los test, tiene noticias, novedades, tiene alguna otra información? ¿Y qué información hay sobre los test?
Nuestra página, por desgracia, no ponemos muchas noticias ni novedades, porque no tenemos un sistema periódico de revisión de novedades y de introducción de estas noticias. Pero sí que tenemos un esfuerzo muy importante, una vez finalizada el gran trabajo de traducción y adaptación de las pruebas a nuestro entorno y a nuestras características de país, pues trabajamos mucho en la revisión y en la actualización del contenido. En este sentido, por ejemplo, pruebas como el cribado neonatal, el screening neonatal de metabolopatías, que en España se realiza un poco diferente según de qué comunidad proceda el recién nacido, ha sido prácticamente rehecho por la Comisión de la Sociedad Española de Química Clínica de errores congénitos del metabolismo. Ha sido una colaboración muy, muy interesante y muy buena.
Yo la entiendo como una herramienta de gran utilidad para los colegas de los laboratorios clínicos para difundir en sus comunidades la utilidad del laboratorio. O sea, sería muy interesante a través de la radio entusiasmar a los colegas a que difundan en su comodidad, que la gente utilice este sistema, que lo consulte, que vea el potencial del laboratorio, porque realmente esto es lo que genera valor y trabajo para todos los colegas de los laboratorios, ¿no?
Sí, sí. Esto es realmente importante. Es lo que siempre comentamos, el laboratorio tiene que salir un poco afuera, tiene que interactuar más con los clínicos, y los clínicos nos tienen que hacer llegar sus comentarios. Yo creo que esta página lo facilita.
Estamos entrando, como dice Peter Senge, en la era del conocimiento, en la era de la información, y no solamente en la era de la producción industrial de análisis, sino también utilizar más nuestras cabezas para agregarle valor a nuestra información, ¿no? No solamente enfocarnos en la producción de un resultado, y estos elementos informáticos creo que enfocan y apoyan mucho esta nueva tarea del bioquímico, ¿no?
Sin duda, sin duda. Yo creo que esta tarea debería ser un poco como la de los radiólogos, intentar informar el boletín de resultados, que no sean solo números, sino que contengan comentarios y sugerencias útiles para el clínico. En este aspecto creo que es un campo que tenemos que, los especialistas de laboratorio tenemos que trabajar más, informar los resultados, no dar solo una lista de números, porque si no dirán que esto lo hace la máquina y que no hace falta un experto de laboratorio.
Nosotros estamos utilizando una terminología que se llama gestión del conocimiento, así como gestionamos la calidad de un resultado para darle mayor valor a ese resultado. La idea de gestionar el conocimiento es una idea de gestionar la utilidad de y el impacto en las decisiones clínicas de nuestros resultados. Y realmente tiene toda una metodología que estamos empezando a investigar y a desarrollar, ¿no? Cómo gestionar el conocimiento que sale de un informe del laboratorio. Y evidentemente esto, bueno, son todas las herramientas que por el futuro de la bioquímica nos va a llevar para esos lados.
Bueno, también en lo que comentamos antes de la era de la información y en Internet hay muchísima información. Sin embargo, páginas acreditadas por el HonCode, que es el código de honestidad en información en ciencias de la salud que se otorga a las Naciones Unidas en Ginebra. Este es un control de calidad externo a los que realizamos la página, donde nos certifican que realmente esta información no es comercial, no es una información para pedir más análisis, sino que es una información para comentar, informar sobre estos análisis, pero que es fidedigna, que es fiable, que no intentamos no decir cosas que no estén realmente comprobadas y apoyadas por la evidencia científica.
Esto es una especie de certificación que uno pide a esta fundación y tiene un manual, una metodología que evalúa la información de acuerdo a unas reglas. ¿Cómo funciona este sistema?
Es como una entidad de calificación en la que tú rellenas un formulario y les dices: mire, señores, yo tengo esta página web con este contenido, con este objetivo, y no tenemos anuncios comerciales, no anunciamos pruebas de laboratorio para que la gente se las haga en casa o las pida a su médico, sino que informamos. Entonces, ellos le llaman los principios de la honestidad en la información de salud. Esto es una cosa que es muy importante que formemos a nuestros usuarios cuando piden información a Internet, que sepan siempre escoger páginas acreditadas de una universidad o páginas que tengan estos sellos de calidad, sellos que se conceden solo aquellas páginas que cumplen todos estos requisitos.
En la página web de ustedes se puede ver estos sellos abajo, sobre el lado izquierdo. Cualquiera que tenga algún interés de informarse más puede entrar a estas páginas. Yo estuve revisándolas y son donde realmente no las conocía, y a partir de la página de ustedes empecé a entrevistar un poco de estos sellos. Ramón, los felicito por el trabajo que están haciendo. Sé que es un trabajo complejo, largo, que lleva tiempo y mucho esfuerzo. Mis mayores felicitaciones por esta adaptación al español, ¿no?, de esta página.
Muchas gracias.
Ha sido muy claro con toda tu información. No sé si quieres dejar algún consejo final o alguna reflexión final sobre esta entrevista.
Recordar que, aparte de visitantes insulares, tenemos muchos visitantes de Argentina y de toda el área hispanoamericana o de lengua española, que tenemos un buzón de sugerencias y preguntas en el que todos los comentarios e ideas para mejorar pues son muy bien recibidas, y que esperamos pues que se siga difundiendo al máximo toda esta información, porque creo que es muy útil para ayudar a los pacientes a interpretar los resultados de sus estudios bioquímicos y hematológicos.
Bueno, Ramón, te agradecemos mucho y bueno, esperaremos en breve estar en contacto por algún otro tema. Será hasta la próxima, Ramón.
Pues muchas gracias a vosotros, encantado de charlar un poco. Y ya lo sabes, a vuestra disposición para cuando gustéis. Un abrazo muy fuerte.
Otro para ustedes y gracias,
¿eh? Estamos en el microscopio. Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 11:30 en Venezuela. El doctor Álvaro Justiniano Gross es bioquímico farmacéutico, jefe del Comité de Infecciones Intrahospitalarias, Bioseguridad y Manejo de Residuos Sólidos del Hospital Regional de San Juan de Dios y bioquímico del Servicio de Transfusión del mismo hospital en Tarija, presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
Una buena noticia desde Bolivia. La Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica hace pocos días ha sido incorporada como miembro de la IFCC y para compartir esta alegría, su presidente, el doctor Álvaro Justiniano Gross, está con nosotros.
Bueno, en primera instancia, saludar a todos los amigos de Radio Microscopio y en particular a nuestro gran amigo Hernán Farés y a ti, Silvana, que siempre nos permites estar en contacto con toda la audiencia de Radio Microscopio.
Álvaro, ¿qué significa para ustedes ser parte de la IFCC desde ahora?
Bueno, participar, ser parte, miembro de IFCC, para nosotros ha sido todo un proceso. Esto ha sido muchas gestiones de varios presidentes, han ido madurando la idea y sobre todo conversando y coordinando con alguna gente del país para mostrarles la importancia que tenía ser parte de una organización de la envergadura que es IFCC. Es así que a partir de todo un periodo que se tuvo de consolidación, nosotros nos planteamos, cuando estuvimos con motivo del CALILAB conversando con algunos colegas, nos decían de que entendían que Bolivia y Venezuela eran los únicos países de Latinoamérica que no eran parte de IFCC. Y eso se me planteó un reto a mí como presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica. Iniciamos inmediatamente un contacto que nos hizo Hernán Farés, precisamente, a quien tengo que agradecer, porque le comentó a la gente de la IFCC la intención seria de Bolivia de ahora sí ser parte de IFCC. En ese sentido, se nos hizo un contacto con gente de IFCC, nos mandaron todos los requisitos. Hemos trabajado con la parte del Ministerio de Salud porque uno de los requisitos fundamentales es de que nosotros seamos reconocidos por el Ministerio de Salud. Logramos esa certificación, hemos hecho la traducción de nuestros estatutos al inglés. El Colegio Nacional de Bioquímica ha reconocido a la Sociedad Boliviana como una entidad nacional. Y además hemos elaborado la lista de los miembros de nuestra entidad para poder declarar a IFCC y se envió toda esa documentación. Hemos tenido la grata noticia porque se nos ha remitido una carta oficial del presidente de IFCC donde nos comunican que Bolivia se constituye en el 87 miembro de IFCC. Y para nosotros, naturalmente, ha sido motivo de mucha satisfacción, de mucha alegría. Esta información ya se ha difundido por todo el país, la gente se ha alegrado bastante de esto. Y bueno, esto nos va a permitir empezar a acrecentar los contactos internacionales, que ha sido una de las metas y de los planteamientos que como plataforma nosotros hemos presentado para ser elegidos como presidente de la Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica.
Y ahora que ya son miembros, ¿qué esperan aportar y qué esperan recibir de la IFCC?
Bueno, fundamentalmente como miembros nuevos vamos a entrar en un proceso de introspección, de saber todo lo que significan los beneficios que nosotros podemos alcanzar, cómo nuestro país, que se encuentra ubicado estratégicamente, y los profesionales bolivianos pueden empezar a ser parte en el desarrollo científico. Es bueno recordar que nosotros tenemos zonas que están por encima de los 3.700 metros y tenemos zonas de valles que están a los 1.700 metros, 1.300 metros. Entonces es muy importante los avances que se han hecho, sobre todo en medicina de la altura, todo lo que significa valores referenciales y a niveles precisamente como se maneja a nivel de la altura. Entonces son hechos que va a permitir generar una nueva visión de los profesionales bioquímicos de Bolivia en el entendido que deberían proyectarse ya más a un trabajo científico, a un trabajo de investigación para generar otro espacio, otro perfil profesional para los bioquímicos que puede ser inmiscuirse en la parte de la investigación, que es uno de los grandes problemas que nosotros tenemos, y en el país poco o nada se ha avanzado en cuanto se refiere a investigación. Por eso creemos que en este proceso esperamos munirnos de toda la información. Yo he tenido la oportunidad ya alguna vez de participar en un evento IFSC en Fortaleza, si no más recuerdo, el año 2008, si no estoy mal, y ya he podido percibir la magnitud de lo que es IFSC. Vamos a empezar a participar en los eventos, a compenetrarnos más en todo lo que es IFSC para poder sacar el máximo beneficio de esta membresía que nos enorgullece poder participar en ella.
Indudablemente la comunicación es clave para desarrollarse profesionalmente.
Yo considero que más allá de los elementos de tipo político, nosotros como profesionales bioquímicos definitivamente tenemos que ampliar nuestros nexos de comunicación, generar alianzas estratégicas para el desarrollo científico, la investigación, el desarrollo del conocimiento, la mejora de las currículas universitarias, los perfiles profesionales. Tenemos que generar las condiciones fundamentales en el entendido que al ser parte de un equipo multidisciplinario de salud, que somos quienes de alguna manera podemos garantizar un resultado óptimo, necesariamente tenemos que tener este tipo de interrelacionamiento a nivel internacional. Y obviamente es así como en algún momento yo recibí la sugerencia de sabios colegas que nos dijeron que era necesario que Bolivia sea parte de una organización de esta naturaleza, recomendar a quienes no estén que hagan los mayores esfuerzos y quitándonos, deslindando cualquier tipo de afinidades o desafinidades de orden político, lo fundamental es ser partícipes de lo que es el desarrollo de la profesión, ser partícipes del desarrollo científico, y necesariamente tenemos que apoyarnos en organizaciones que ya tienen una trayectoria y que han avanzado enormemente en estos aspectos. Creo que es oportuno sugerir esa situación y fundamentalmente hoy para los bioquímicos de Bolivia no nos queda otra cosa más que sentirnos que hemos sido recibidos en el seno de una institución de renombre y que fundamentalmente tenemos que ver los mecanismos para sacarle el mayor provecho a nuestra participación ahí, y fundamentalmente considero que tiene que encauzarse por otras sendas nuestro pensamiento y nuestro desarrollo a futuro, fundamentalmente en nuestro país, que tiene características similares como lo que acontece en toda Latinoamérica, pero creo que hay que pensar primero en nuestra profesión, en nuestra vocación de vida, y a partir de ello desarrollar más allá de amores o desamores o afinidades o desafinidades de cualquier índole.
Así es, y muchas gracias, doctor Álvaro Justiniano Gross, por compartir esta excelente noticia en El Microscopio, donde sin duda todos se pondrán muy contentos.
Felicidades, Radio Microscopio, adelante, sigan esto, esto nos une, esto nos permite conectarnos, contactarnos, abre fronteras, de verdad, abre fronteras. Bueno, le agradezco mucho la deferencia.
En El Microscopio deseamos mejorarnos cada día. Su opinión nos enriquece. www.infobioquímica.com. Infobioquímica.com. El reporte es un servicio que nos permite estar actualizados de la situación epidemiológica local, provincial, nacional y mundial. Del último reporte extraemos: un estudio de Taiwán revela que una carga viral materna elevada es clave para la transmisión vertical de la hepatitis B y está significativamente correlacionada con la positividad del antígeno E. En esas madres deberían tenerse en cuenta intervenciones adicionales, según señalan desde el Centro de Investigación de la Hepatitis del Hospital y la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Taiwán, en Taipei. Los autores agregan que los resultados proporcionan también información relevante para el diseño racional de pesquisas e intervenciones futuras para reducir aún más la transmisión vertical del VHB. Datos parciales muestran una eficacia nula de la vacuna contra la malaria. Lleva desde hace 20 años el cartel de candidata más prometedora para acabar con esta enfermedad. Sin embargo, a medida que pasa el tiempo y se conocen sus resultados de seguimiento a largo plazo, las esperanzas se desinflan. Los últimos datos vuelven a demostrar que la lucha contra esta enfermedad, que causa 800.000 fallecimientos cada año, no va a ser tarea fácil. Asia. Millones de personas expuestas a potenciales riesgos de salud debido al consumo de hierbas medicinales. Los científicos del King's College de Londres han advertido de que millones de personas pueden estar expuestas al riesgo de desarrollar insuficiencia renal y cáncer de vejiga por consumir medicamentos herbales ampliamente difundidos en Asia. Incluyen adelgazamiento, asma y artritis. Se derivan de un compuesto botánico que contiene ácidos aristolóquicos. Estos productos están prohibidos en Estados Unidos y muchos países europeos y están disponibles a nivel mundial a través de Internet. Científicos revisaron los casos mundiales de nefropatía por ácido aristolóquico, un tipo de insuficiencia renal causada por la ingesta de estos ácidos. Explican la base clínica de la enfermedad y proponen estrategias para ayudar a los médicos a identificar y tratar a los pacientes más eficazmente. E indican que las medidas regulatorias hasta ahora pueden ser inadecuadas para evitar la nociva exposición. Colombia. Unas 12.000 personas contraen tuberculosis cada año. La Organización Panamericana de la Salud ha realizado un llamado para que se enfoquen los esfuerzos en la detección de casos nuevos de tuberculosis en la población infantil. Durante los últimos años, cerca del 6% de los nuevos casos detectados se han presentado en niños de hasta 15 años de edad. En 2012, el total de casos de tuberculosis pediátrica fue de 674. Estados Unidos. El norovirus es la principal causa de gastroenteritis grave en los niños. Un nuevo estudio de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos revela que el norovirus, más conocido por los brotes generalizados de enfermedad en los cruceros, es la principal causa de vómitos y diarreas graves en los menores de 5 años. Los autores estiman que el tratamiento de las infecciones por norovirus en los niños pequeños de Estados Unidos cuesta más de $275 millones en médicos, hospitales y terapias. El norovirus o virus Norwalk, que se disemina en poblaciones confinadas, como en los cruceros, eclipsó al rotavirus como la causa principal de gastroenteritis en niños pequeños, debido sobre todo a la aparición de la vacuna contra el rotavirus en 2006. Australia. El sarampión puede propagarse más allá de lo que se pensaba en los aviones. En los aviones el sarampión puede propagarse más allá de los pasajeros sentados inmediatamente alrededor de una persona infectada. Esto lo advierte el Directorado de Control de Enfermedades Contagiosas del Departamento de Salud de Perth, Australia. Los hallazgos sugieren que el rastreo de los contactos directos de los pasajeros de las aerolíneas sentados a dos filas de personas con sarampión no es una forma efectiva de prevenir casos posteriores.
Volte pra casa, meu amor, que aqui é triste. Não volte pro mundo onde você não existe. Não volte mais. Não olhe pra trás. Mas não se esqueça de mim, não. Não me lembre que o sol nasce no leste, no oeste morre depois. O que acontece é triste demais. Pra quem não sabe viver, pra quem não sabe amar, não volte pra casa, meu amor, que a casa é triste. Desde que você partiu aqui, nada existe, então. Não adianta voltar. Acabou o seu tempo, acabou o seu mar. acabou o seu dia. Acabou, acabou. Não volte pra casa, meu amor, que aqui é triste. Vá voar com o vento, que só lá você existe. Não esqueça que eu não sei mais nada, nada de você. Porque eu me afogo. Não vou ir porque eu caio do ar. Não sei flutuar nas nuvens como você. Você não vai entender que eu não sei voar. Eu não sei mais nada. Lá com baixo em lá com baixo em sol. Fá com baixo em fá com baixo em fá sustenido. Sol com baixo em sol com lá bemol. Dó maior com dó, sol maior com si. Lá menor com lá menor com sol. Fá com baixo em fá com baixo em fá sustenido. Sol com baixo em sol com lá bemol. Com baixo em lá com baixo em sol. Fá com baixo em fá com baixo em fá sustenido. Sol com baixo em sol com lá bemol.
Estamos en el microscopio. En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 9 para Baja California y Tijuana, en México. El microscopio. Miriam Paul es licenciada en bioanálisis por la Universidad Autónoma de Santo Domingo y experta en gestión y dirección hospitalaria por la Fundación Española de Estudios Sociales y Sanitarios, Instituto Tecnológico de Santo Domingo. Posee un diplomado en Seguridad Social, en Sangre y Componentes Seguros, en Administración Hospitalaria y en Gestión de Calidad en los Servicios Sociosanitarios. Es supervisora de laboratorio de la Maternidad de la Mujer Dominicana, Instituto Dominicano de Seguro Social, IDSS, bioanalista del Centro de Gastroenterología y presidenta del Colegio Dominicano de Bioanalistas.
Cada país tiene una asociación de bioquímica clínica que aspira a nuclear, asistir, capacitar y facilitarle la tarea a sus asociados. Y en esta rueda de presentaciones, y hemos recorrido casi todo Iberoamérica, hemos llegado a República Dominicana. La doctora Miriam Paul es titular del Colegio Dominicano de Bioanalistas. Bienvenida, doctora Paul. Un gusto tener a Dominicana en el microscopio. ¿Desde cuándo existe el colegio?
Sí, hola. Ecodobio se fundó en el 1969. En el 1969 nosotros no teníamos organización que velara por las necesidades de los bioanalistas. y un grupo de mujeres en ese entonces, dirigido por la licenciada Missy Cabral, que fue nuestra primera presidenta, fundaron lo que fue la Asociación Dominicana de Profesionales del Laboratorio Clínico, que llevaba como siglas ADOPLAN, con alrededor de 400 bioanalistas, con el fin de que en ese entonces, pues las bioanalistas tuvieran una organización que defendiera lo que eran sus derechos. En esos tiempos nosotros estábamos viviendo situaciones difíciles, porque teníamos unos gobiernos un poco dictatoriales y donde no le daban mucha participación a lo que eran las organizaciones sindicales y gremiales. Pero pudimos, en ese año, que ya nosotros tuviéramos lo que fue esa organización. Esa organización fue caminando y ayudando, sentando bases para las y los bioanalistas del país.
¿Y qué tipo de profesionales fue agrupando?
Agrupando lo que eran en ese entonces tanto las técnicas o las licenciadas en bioanálisis y los tecnólogos médicos, que en principio fue lo primero que hubo en nuestro país. Ya en la actualidad, después pasado de lo que son 20 presidentas, alrededor de 17 presidentas en lo que es ADOPLA, la Asociación Dominicana de Profesionales del Laboratorio Clínico, que fue el primer nombre que tuvo nuestra organización. Pasaron 17 presidentas. Luego, en el 2005, vimos la necesidad de que no solo hubiera una organización que se dedicara a lo que eran las simples necesidades económicas de los bioanalistas, sino que se garantizara que hubieran la implementación de normas, procedimientos para la determinación e investigación en el área de la salud. Y también una organización que velara por el mejoramiento y la calidad del proceso de enseñanza y aprendizaje de los bioanalistas en lo que son nuestras universidades. Además de que también hubiera una organización que sirviera como organismo consultor del Ministerio de Salud Pública en ese entonces. Por eso se fundó lo que es el Colegio Dominicano de Bioanalistas en el 2005, por estas necesidades, donde hasta el momento tenemos unas 4.600 bioanalistas inscritas, entre ellas bioanalistas que forman parte del Instituto Dominicano de Seguros Sociales, bioanalistas a nivel privado, por ejemplo, tenemos 1.511 que son del Ministerio de Salud Pública. Tenemos 172 que pertenecen al Instituto Dominicano de Seguros Sociales y alrededor de 3.000 que son del área privada. Hemos avanzado bastante, nos regimos por lo que son las leyes, tanto la ley 9205, que fue la que creó el Colegio Dominicano de Bioanalistas, la ley 379, que la ley que tenemos hasta ahora de pensiones, y la ley 4201, que es la ley de salud.
Miriam, ¿me parece a mí o son todas mujeres las colegiadas? ¿No hay hombres?
Tenemos también hombres, pero casi no tenemos hombres, la mayoría somos mujeres.
¿En su país es una profesión básicamente femenina?
Sí, en Dominicana es básicamente femenina. Yo creo que es posible que el 2% de nuestra población sea masculina.
¿Deben estar colegiados para poder ejercer la profesión?
Sí, es obligatorio. Para poder ejercer la profesión deben estar colegiados, aunque existen algunas instituciones, sobre todo no públicas, para poder nombrar un profesional del bioanálisis a nivel público debe estar colegiado. Pero existen muchísimas laboratorios privados, instituciones privadas, donde existen todavía muchas bioanalistas que no están inscritas en CODOBIO, en el colegio, y que están laborando. Nosotros estamos haciendo un trabajo en la actualidad donde estamos caminando por todo el territorio nacional haciendo un levantamiento en los laboratorios privados para ver las bioanalistas que todavía no están inscritas y enviándoles documentaciones y comunicaciones a esos laboratorios a esos gerentes en esas áreas de la salud para que no vuelvan a incurrir en esta situación de nombrar bioanalistas que no estén colegiadas, de tal manera que para poder nombrarlas tengan que pedirle lo que es un número de colegiación.
¿Qué proyectos están desarrollando? ¿Qué ofrecen a sus asociados?
Sí, nosotros estamos inmersos ahora mismo en lo que es un programa bastante arduo de educación continua. Lo hacemos llevándole cursos, talleres, simposios a nivel nacional en los pueblos. Tanto aquí en nuestro colegio tenemos un salón de conferencias equipado para dar lo que son esa capacitación. Estamos también impartiendo diplomados. Ahora mismo estamos impartiendo 2 diplomados, uno de gerencia y marketing en los servicios de salud y uno de metodología de la investigación. Tenemos todas las semanas actividades científicas que le llevamos a nuestros agremiados.
¿Y este año, Miriam, qué están preparando?
Ajá, tenemos ahora mismo para noviembre nuestro 16º Congreso Nacional de Profesionales de Laboratorios Clínicos. Realizamos un congreso cada 2 años y en este año tenemos nuestro 10º Congreso, que lleva como nombre el laboratorio clínico basado en la evidencia y su impacto en la salud, con énfasis en las enfermedades emergentes. Lo vamos a realizar en noviembre de este año, el 28, 29 y 30 de noviembre, en el Hotel Dominican Fiesta.
¿A qué redes internacionales pertenece la sociedad?
Sí, pertenecemos a la Colabiocli. Somos filiales de la Colabiocli y también de la IFCC.
¿Y dentro del país?
Bueno, mira, nosotros estamos organizados a nivel nacional por filiales. Tenemos en las diferentes regiones y provincias lo que es una filial. En cada laboratorio a nivel nacional donde hay más de 10 bioanalistas, tenemos un delegado que nos representa. Y en las provincias tenemos lo que es un consejo de dirección, donde tienen su presidente, su vicepresidente, secretario de organización, secretaria de asuntos gremiales, un tesorero y 2 vocales. En esas provincias ellos representan a Codovio, no como órgano con personalidad jurídica, sino dependiente de lo que es el Colegio Dominicano de Bioanalistas. Y en las regiones donde hay muchísimos pueblos que tienen hospitales, pero que no tienen la suficiente cantidad de bioanalistas como para tener lo que es una filial, lo hacemos de manera regional. Tenemos en el pueblo más grande, donde hay más cantidad de colegas, tenemos lo que es la parte céntrica, donde tenemos el organismo, y los pueblos que están alrededor de ellas, pues forman parte de ellos, pero con una sola representación, que es un delegado. Estamos organizados en lo que se llama una coordinadora de la salud con todos los gremios que forman parte del sistema de salud en República Dominicana, llámese médicos, enfermeras, odontólogos, farmacéuticos, psicólogos, técnicos de la salud, donde sí nos agrupamos para forzar a nuestro gobierno a que nos dé un mejor salario, nos paguen incentivos, o sea, muchísimas demandas que son comunes para todas las organizaciones que trabajamos para el sistema de salud pública, en este caso, porque a nivel privado, pues, es diferente.
Muchas gracias, doctora Miriam Paul, por contarnos sobre el colegio. Y ahora que hemos empezado este contacto, sin dudas estaremos nuevamente conversando en breve. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Silvana, y encantadísima. Bye, bye.
Estamos en El Microscopio. El Microscopio. Un espacio dedicado a los profesionales de la salud y la bioquímica.
Mm-hmm. is a wave like a wave on the ocean. Moon plays the ocean like a violin, pushing and pulling from shore to shore. Biggest melody you never heard before. If I were the night sky, I were the night sky, here's my lullaby. Lullaby to leave by. If I were the night, what if we hadn't been born at the same time? What if you were 75 and I were 9? Would I come visit you? Bring your cookies in an old folks' home. Would you be there alone? When the late summer lightning fires off in your arms, will I remember to breathe? No, I never will. If I could convince you that I mean you no harm, just want to show you how not to need. What if I were the night sky? Here's my lullaby. Lullaby to leave by. Tell me all the secrets you don't need to keep. Would I still miss you? Oh, would you then have been mine? Sound is a wave like a wave on the ocean. Moon plays the ocean like a violin, pushing and pulling from shore to shore. Biggest melody you never heard before. If I were the night sky, here's my lullaby. Lullaby to the
Premio Wiener Lab. Podrán participar todos los egresados y o docentes de todas las universidades e instituciones de enseñanza superior acreditadas ante los respectivos gobiernos de los países afiliados a la Confederación Latinoamericana de Bioquímica Clínica, Cola Biocli, con trabajos de investigación inéditos. El límite de entrega es el 30 de agosto de 2013. Estamos en el microscopio.
Estamos en el microscopio.
En directo por la web infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hora 10 para Chihuahua, en México y Nicaragua.
Friedrich Theodor Schwann nació en Neuss am Rhein, actual Alemania, el 7 de diciembre de 1810. Realizó sus primeros estudios en un colegio jesuita de Colonia, luego en las universidades de Bonn, Würzburg y Berlín, obteniendo el título de medicina en 1834. Inició su actividad como fisiólogo bajo la tutela de Johannes Müller en el Museo Anatómico de Berlín, dedicado sobre todo a la investigación experimental. Su doctorado versó sobre la respiración del embrión de pollo dentro del huevo. En 1939 fue nombrado profesor de anatomía en la Universidad Católica de Lovaina y en 1948 profesor de fisiología en Lieja. El nombre de Schwann se relaciona con el desarrollo de la teoría celular que comenzó a edificarse durante la primera mitad del siglo XIX. A ello contribuyó por un lado la construcción de microscopios con lentes acromáticas y por otro la aplicación de este instrumento al estudio de los seres vivos. La teoría fibrilar, válida hasta entonces, pronto quedó obsoleta y fue sustituida por una nueva estequiología biológica. Además, estudió la generación espontánea, la digestión gástrica, las fermentaciones, las fibras nerviosas, en las que describió la vaina de Schwann y contribuyó notablemente a la histología. Sus publicaciones fueron muy criticadas por los químicos alemanes. En la Universidad de Berlín, Schwann nuevamente entró en contacto con Müller, quien le convenció de seguir una carrera científica. Muy poco después de comenzar a trabajar con Müller, tuvo su primer éxito. A partir de extractos de revestimientos del estómago, Schwann demostró que un factor que no era el ácido clorhídrico estaba operando en la digestión. 2 años más tarde, en 1836, logró aislar el principio activo que llamó pepsina. Estudió también la digestión intestinal, demostró la necesidad de la bilis en este proceso. Sus estudios de la fermentación del azúcar de ese mismo año también condujeron a su descubrimiento de que la levadura originaba el proceso químico de fermentación. Entre el 34 y el 38, Schwann llevó a cabo una serie de experimentos diseñados para resolver la cuestión de la verdad o la falsedad del concepto de la generación espontánea. Estaba convencido de que la idea era falsa. Schwann fue un excelente microscopista, describiendo numerosos tejidos animales. Descubrió la estructura celular de la cuerda dorsal del renacuajo, el tejido embrionario del cerdo, de las hojas germinales del pollo. Así, llegó a la conclusión de que la célula es el elemento constitutivo de todo cuerpo viviente, sea este vegetal o animal. En cuanto al origen de las mismas, citogénesis, pensó que se formaban en el seno de un primitivo blastema indiferenciado en torno al núcleo, que sería el primer elemento que se forme en la masa amorfa de ese blastema. Surgieron así 2 nuevas disciplinas, la citología o estudio de la célula en sí misma y la histología o ciencia de la estructura celular de los tejidos. Esta investigación y la teoría celular que siguieron fueron resumidos en 1939 en su obra Investigaciones microscópicas sobre la similitud en la estructura y el crecimiento de la fauna y de la flora. Trabajo que en las propias palabras de Schwann demostró que la gran barrera entre los reinos animal y vegetal, a saber, la diversidad de la estructura definitiva, desaparece. Estableció la teoría de la célula con la satisfacción de sus contemporáneos. Schwann también contribuyó a la comprensión y clasificación de los tejidos del animal adulto. Clasificó los tejidos en 5 grupos, células separadas independientes, como la sangre, compactado de células independientes, como la piel, células cuyas paredes se han unido, como el cartílago, los huesos o los dientes, células alargadas que forman fibras, como los tendones y los ligamentos, y por último, las células formadas por la fusión de sus paredes y cavidades, como los músculos. Sus conclusiones fueron también de base para el concepto moderno de la embriología, la que describió el desarrollo embrionario como una sucesión de divisiones celulares. Aparte de ser una persona muy discreta, fue un católico convencido e incluso sometía la aprobación de su obra al arzobispo Malinas. Durante la última etapa de su vida, relativamente apartado de la actividad investigadora, se dedicó a la preparación de una amplia obra que quedó incompleta, en la que pretendió reflejar su visión panpsiquista y atomicista de los fenómenos físicos. En anatomía, ha dado nombre a las células que revisten las fibras de los nervios cerebroespinales. Murió mientras visitaba a su hermana en la ciudad de Colonia en el año 1882.
Agenda en el microscopio. Cursos, talleres, seminarios, congresos. Noveno Congreso Uruguayo de Bioquímica Clínica. Laboratorio clínico. Investigación, ciencia y tecnología al servicio de la salud y el bienestar. Montevideo, 7, 8 y 9 de noviembre de 2013. Torre de Antel, Uruguay.
El microscopio.
Quinto premio AEFA a la calidad e innovación. Convocatoria 2013 de la Asociación Española de Farmacéuticos Analistas para promover y desarrollar las actividades de investigación y difundir los conocimientos. Se premiará el mejor trabajo de carácter científico sobre medida del impacto clínico de las pruebas del laboratorio clínico. El plazo finalizará el 7 de octubre de 2013.
El microscopio.
Congreso Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso de la Federación Internacional de Control de Infecciones. 13º Congreso Argentino de Epidemiología, Control de Infecciones y Seguridad del Paciente de ADESI. Del 2 al 4 de octubre 2013. Carlos Pellegrini 551, Buenos Aires, Argentina. El microscopio.
Un vidrio, tu amor un faquir, mi cuerpo una aguja, tu mente un tapiz. Si las sanguijuelas no pueden herirte, no existe una escuela que enseñe a vivir. Las manos, le quita la voz, la gente se esconde o apenas existe, se olvida del hombre, se olvida de Dios. Pensar no es alma, desarma y sangra.
programa de hoy escuchamos al doctor Ramón de Lofeu, licenciado en Ciencias Biológicas y doctor en Bioquímica por la Universidad Autónoma de Barcelona. Al doctor Álvaro Justiniano Gross, bioquímico farmacéutico, presidente de la Asociación Boliviana de Bioquímica Clínica. Y a la doctora Miriam Paul, presidente del Colegio Dominicano de Bioanalistas. Esto ha sido El Microscopio. El Microscopio. En directo por infobioquímica.com. Los miércoles a las 13, hora argentina. Hacemos el microscopio Hernán Farestalle, Silvana Buján, Nicolás Dem, Sebastián Snur, Belén Landi y Marcelo Elías.